¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 100 yardas. Hoy tenemos jinetes. ¿Quién decía que en junio ya no hay actualidad en NFL? Hoy que tenemos, sí, sí, que tenemos. Hoy tenemos un programa de esos bonitos. Y como es bonito, pues ya era hora también de que volviera por aquí Paula Páramo. Paula, muy buenas, ¿qué tal?
Pues os estaba echando mucho de menos, pero ha sido una época loca, loca, loca y la verdad es que me ha sido imposible estar. Eso no implica que no haya estado en las sombras escuchando y estudiando y apuntando, porque madre mía, qué de cosas que comentar últimamente, ¿eh? Qué gusto.
Sabemos que estás a tope, así que muchas gracias por pasar por aquí. Como le damos las gracias, aunque este nunca falla, Luis Jones, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, primero decir, lo más bonito que tenemos aquí está aquí abajo, no. Está ahí, no, coño, ahí, abajo.
Joder, exacto, ahí. Qué feo le está abajo. Viendo a Serpi, madre.
Sí, sí, no, Serpi, lo siento, Serpi es un colega como yo. Y bueno, pero lo más bonito que tenemos ahí, está haciendo ese gesto, eso es lo más bonito. Uno, punto uno. Punto dos, si estás tomando nota de todo, a lo mejor el programa último de la última semana tendremos un debate tuyo, pero creo que entendible.
Tú sabes que yo siempre respeto tus opiniones, te las devolveré con juego, bien, señor ahí. Jones.
Aunque a Luis no le falta razón con lo que es lo más bonito, hombre, pues mi amigo David Cors, el Serpi Colleidatá, tampoco va a desmerecer, Serpi, muy buenas.
Muy buenas tardes, amigos, compañeros y yardes. No, al final tenéis razón. Paula viene a salvar lo que se estaba convirtiendo en un reducto de feos. Y esto ya estaba...
¡Ala, ala! ¡Ala, ala!
¡Habla por ti! Estaba...
¡Habla por ti,
Luis!
Se estaba complicando y Paula ha venido para poder poner un poco de luz.
Bueno, a lo que hay que poner luz, y ya nos vamos a meter en faena. Ayer jueves salta la noticia, Aaron Rodgers anuncia que vuela hoy a Pittsburgh para firmar un año de contrato e incorporarse al roster ya en el minicamp obligatorio que está a punto de empezar. Luis Jones, primeras impresiones. Aaron Rodgers a Pittsburgh Steelers, ¿qué te parece? ¿Qué crees que va a aportar? ¿Puede levantar el techo? Tenemos mucho que hablar.
Tenemos mucho que hablar, muchísimo, ¿vale? Y lo primero es yo voy a empezar por la parte positiva. La parte positiva es que va a permitir a Pittsburgh partir con todos. Que esto es importante, parece que no, pero creo que la semana pasada, en nuestros últimos coleteos de ver qué pasaba con Rodgers, Steelers o no, pues apuntábamos o apostillábamos el que, caray, si no da ni la oportunidad a Pittsburgh de poder contar con él en los entrenamientos y todo que se avecinan, pues ya me parecía un poco raro, un poco feo y tal. Bueno, la parte positiva para mí es esa. Pittsburgh va a poder contar con él, Pauli, bonita.
Se me ha reiniciado el ordenador, hijo.
Bueno, todo bien. Siempre pasa. Se actualizan las cosas cuando no deben, ¿a que sí? Vale, bueno, pues creo que esa es la parte positiva, que Pittsburgh va a poder contar con todos los jugadores y, lo más importante, con el quarterback. A partir de ahí viene la parte ya más táctica, técnica y de viabilidad. Eso ahí tengo mis dudas. Creo que Rodgers es el típico perfil de jugador que hipoteca mucho a una franquicia. ¿Y la hipoteca de qué forma? Pues en una serie de necesidades básicas, ¿no? Una serie de necesidades básicas dada ya su edad, su capacidad de movimiento. Creo que la calidad siempre está ahí, pero tienes que darle un entorno donde se pueda mover, ¿no? ¿Qué hablábamos en los Jets? Que necesitaba, bueno, pues una buena línea, básico, mínimo. La tiene en Pittsburgh. No sé, voy a tener mis dudas. Un buen backfield. Lo han desmembrado un poco en esta offseason. Han desmembrado un poco ese backfield que creo que podían tener con allí, y también lo han desmembrado. Wide receivers. Bueno, sí, creo que viene de ya te lo diré. De que Metcalf, ¿sí?, puede darle rendimiento, pero para que pueda progresar la jugada y llegar a conectar con él, creo que los básicos que he dejado claros son necesarios. No quiero enrollarme más, quiero que la gente dé un poco de juego, pero para mí sería eso. bien por la parte de que van a estar todos, y ya mis dudas por lo que Rodgers puede necesitar y Pittsburgh le puede ofrecer.
Pau, primeras impresiones.
Pues mira, según termine voy a hacer cambio a dispositivo ordenador en lugar de teléfono porque creo que se me escuchará mejor, pero las primeras impresiones no me las quería hacer. Se me escucha bien. Digo que no me lo quería saltar porque yo esta semana he recibido dos noticias, tres, muy buenas, ¿vale? Por un lado, se está empezando a rehablar sobre contratación, renovación con Lamar Jackson, lo que nos va a hacer una reestructuración de todo el gap y el cap de salarial y demás.
Es increíble, perdona Pau, que en la anterior extensión de contrato hubo dudas con Lamar. Se llegó a sonar que saliera. Ahora nos parece tan outlandish, o sea, tan de otro planeta que en fin, evidentemente le van a dar todo.
Gracias a Dios entraron en razón. Sí. Ya no es dar todo, el mejor pagado, el no mejor pagado, es quitarnos los 80 millones de cap que hace el año que viene.
Y darle lo que merece, ya está.
Y darle lo que merece, porque yo creo que se lo ha ganado, se lo merece y debe estar ahí. Esa es la número uno. La número dos, la firma, el recontrato también de Bateman, que yo, ya que no estuve la semana pasada, solo un apunte de nuestra ofensa, creo que va a ser magistral. Creo que tenemos tres wide receivers que van a hacer mínimo los tres 600 yardas cada uno. Esto queda aquí dicho. Y por último,
600, el fichaje... No, 600, no 1000, ¿eh? No te vas a las 1000.
600 mínimo cada uno. 600, joder, 6... Tener tres wide receivers con 600 yardas me parece ya suficientemente llamativo.
Ya el año pasado, perdona Paula, ya el año pasado la ofensiva de Raiders fue la número uno en conversión de jugadas explosivas. Para que la gente lo entienda, big plays, jugadas explosivas, se entiende por las carreras a carreros de 10 o más yardas o las recepciones de 20 o más yardas. Allí estuvo número uno la ofensiva de Baltimore.
Y Bateman, que acaba de extender el contrato, explotó por fin. O sea, dio la sensación de ser lo que esperas de él.
Exacto, entonces esa es mi visión, el contrato de Bateman. Y por último, la mejor noticia para los Ravens de toda la semana, el contrato, y ahí es donde entro a la pregunta que me estabas haciendo después de tanto enrollarme, de Aaron Rodgers por parte de nuestros rivales número uno. Creo que es un suicidio, creo que lo que estabais diciendo, ¿no? Que él como figura ha sido y será históricamente visto como uno de los mejores jugadores que ha tenido este deporte, sin duda, pero creo que está en un punto en el que a día de hoy es, y perdón por la palabra, es espantosa y horrorosa, pero es un cáncer para cualquier equipo en el que pueda llegar a entrar. Creo que todo lo que atañe él más allá del juego, fuera de lo que es el deporte y demás, creo que es algo que no va a aportar nada a un equipo que está en capa caída y que va a hacer después de no sé cuantísimas jornadas que llevan ya, o sea, jornadas, temporadas que llevan ya en récord de victorias positivo, este año caen. Y Serpi, me desconecto y me conecto.
Vale, Serpi, primer vistazo. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que el movimiento de Rodgers me confirma una idea que yo ya tenía, y era la de que los Steelers el año que viene van a por un posible quarterback franquicia en el draft del 26, en una clase que los que entienden de college auguran como de buena calidad y extensa, ¿no?
Pero Serpi, ¿no te quitas posibilidades si traes a un jugador mejor que los que tienes? Porque se supone que con Rodgers ganarían más partidos, ¿no?
Es que también habrá que ver cómo está Rodgers para saber si esa afirmación o esa idea que tú sueltas se plasma en el campo.
Pero tu intención es esa, ¿eh, Serpi? Claro, no te traes a Rodgers para perder.
No es para competir.
No gastas más si no quieres competir. El caer en el cómputo global ya lo tenías asegurado con los que tenías en el este. Exacto. ¿Para qué vas a gastar más dinero para hacer exactamente lo mismo, no?
Exacto.
Yo es que llega un punto que me cuesta...
Camuflarlo todo mucho, ¿eh?
Me cuesta entender un poco la idea que tienen a día de hoy en Pittsburgh de lo que quieren ser de mayor. Me cuesta un poco entenderlo, no acabo de, y seguramente soy yo que no tengo las miras para entenderlo, pero no veo por qué idea tiene Tomlin, qué idea tiene la gerencia y Rodgers, pues hombre, si está bien físicamente y tal, pues ya sabemos quién ha sido Rodgers, uno de los mejores quarterbacks que hemos podido ver, pero ha sido. El tema es hablar en pasado, claro, es que si tiene que ser Rodgers el que te salve la papeleta para 2025, yo personalmente no lo veo y creo que es un movimiento, no diré de cara a la galería, pero sí que es un movimiento para para mantener un poco a los Steelers allí, como decía nuestra amiga, en el candelabro, ¿no? En el candelero. De, que siga siendo un equipo que acapare focos y acapare atención mediática y dotarle un poco de ilusión a los espectadores, y a los aficionados. Pero yo creo que yo lo que plasmo no solo de aficionados de aquí, sino aficionados también y comentarios que oyes de analistas y tal, en más allá del charco en Estados Unidos, no creo que la llegada de Aaron Rodgers a día de hoy a Pittsburgh genere en demasía ilusión entre sus aficionados, la verdad. Me deja muy frío el movimiento.
Era lo único que yo veía como algo positivo, entiéndeme. Creo que una de las cosas que más buscan los equipos a día de hoy es merchandising, la venta es con lo que se sustentan muchas de las cosas con las que pueden después marcar y ponerse tal. Creo que lo único por lo que lo fichan es para vender camisetas. Creo que piensan que sí que va a ilusionar a la gente tener una persona como Rodgers terminando ahí su carrera. Y no, yo es lo único que no.
La primera parte, Paula, te la compro, la idea de la cuota de la cuota publicitaria, la cuota mediática, te la compro, porque Aaron Rodgers, esté bien o esté mal, incluso te diría que en los últimos años, cuando ha estado mal, ha arrastrado más media que cuando ha jugado bien, porque ya sabes cómo su carácter y las polémicas que arrastra, y lo dice un admirador, solo falta ver la camiseta que tengo firmada detrás. Soy un admirador absoluto y ojalá nos calle la boca y haga una temporada fantástica de Pittsburgh.
No,
a mí
no,
nada me gustaría más que ello, pero lo siento, no puedo expresar un sentimiento que no se me pasa por la cabeza ahora. Me pasa.
Pero
me parece un movimiento, un parche, un movimiento puente de cara al año que viene, afrontar sí de una vez la continuidad de quarterback que te se rompió con Roethlisberger y que desde ese momento, desde la retirada de Big Ben, no has podido o no has sabido solucionar, ¿no?
Serpi, pero fíjate, yo ya he entrado en el convencimiento de que es un aspecto, ¿no? De la misma manera que cuando vemos a personas con ciertas actitudes, pues bueno, se le atribuyes y dices, mira, eso es un aspecto caracterial, o sea, te puede cambiar varias cosas, pero caracterialmente es así. Y yo ya he entrado en el convencimiento de que esta franquicia es así. Es una franquicia que en los últimos 500 años ha tenido tres entrenadores.
500.
¿Vale?
Es igual. Desde 1969, así que sí, 500 años.
Los últimos 55, desde el 69. Bueno, sí.
Son básicamente los mismos.
Bueno, 50 por 10, 500, ya iba por ahí. Vale, en los últimos 50 años ha tenido tres entrenadores. En la NFL actual eso es muy difícil. Aguantarle. Creo que el otro día también hablamos un poco por encima el desgaste que tiene Tomlin, al cual todo el mundo de la NFL admira por un bagaje concreto, pero que sus propios seguidores muy probablemente, si hiciéramos encuesta, no sé qué saldría si la quieren continuar, ¿no? Porque te queda como aquello de decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Para mí está claro que es una directriz de empresa, una directriz de franquicia, es así culturalmente. Ellos quieren seguir con un entrenador. Se habla esto allí y quieren seguir con un sello, entre comillas, competitivo. Y ya está, nos gustará más o menos, lo entenderemos más o menos, pero es una cuestión cultural, es una cuestión cultural allí y hasta que no, le dé la vida, no sé si es a la propiedad, bueno, ya sabemos el conglomerado de qué es Pittsburgh, ¿eh? Pittsburgh no es una propiedad al uso, ¿vale? No es una propiedad al uso, es un aspecto que va...
No, Luis. Pittsburgh es una propiedad.
Estás confundiendo con los Packers. Pittsburgh es de la familia Rooney.
Perdón, estaba cruzando.
Pero sí que la cultura.
Estaba cruzando ahora con Packers.
Sí hay correcto. Una cultura, una identidad muy clara, Luis.
Exacto.
Eso es cierto.
Pero sí, exacto. Entonces yo creo que no debemos sorprendernos. En su identidad, en su cultura, está mantener a ese head coach más allá de los temas. Y dos. Entender y ser competitivos hasta que nos dé el último aliento de vida. Y si lo entendemos así, bien, yo creo que va por ahí, ¿eh?
Os debo decir que lo primero, me encanta que estéis los tres con tantas ganas con este tema, que estáis saltando y me encanta y os estoy escuchando con mucha atención. En esto estoy con Luis, ¿eh? Yo creo que Tomlin, Khan, la franquicia, acertada o no, tienen una filosofía que es competir al máximo siempre que pueden hasta donde puedan llegar. Eso les ha metido en un limbo del que no salen. desde 2016, que es el de récord positivo o no negativo, cuando todavía se jugaban partidos pares. Algunas veces llegar a playoff, pero nunca avanzar. Yo estoy convencido, y creo que Luis está conmigo en esto, en que traen a Aaron Rodgers exclusivamente para romper ese bucle e intentar ganar un partido de playoff. O sea, si yo miro este movimiento y digo, ¿qué sería un éxito para los Steelers? Sería ganar un partido de playoff esta temporada. Eso sería considerado como un éxito. También estoy muy de acuerdo con Serpi y con Pau en que esto tiene un componente de relevancia enorme. Pero eso es muy peligroso. Porque, sobre todo con el... Tienen un comienzo, he estado mirando el calendario, un comienzo de temporada bastante...
Escucha, partido sí. número uno contra Jets.
La NFL, la NFL lo sabía.
Esto es maravilloso. Y escucha, creo que es en semana 8 contra los Packers que convertiría a Aaron Rodgers, sí, sí. si les gana, en único jugador que ha ganado a todas las franquicias. No, ¿no? Brady no, también.
Tom Brady las ha ganado a todas.
Brady, creo que las ha ganado a todas.
Sí, 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 Brady ha ganado
a todas. Pats. Sí, 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 sí.
El caso
Porque
es que...
esto, ¿eh?
Sí, es, sí, el caso es que su comienzo, sus primeros mes y medio, dos meses de temporada son amables. Puedes ganar partidos. Pero de noviembre en adelante tienen un calendario, de verdad, criminal. Entonces, si tú te vuelves relevante, generas ilusión, empiezan los discursos de, bueno, pues sí, me hemos acertado, y luego acabas haciendo lo mismo todos los años, el bofetón es gigantesco. Vale, sigo con más aspectos.
¿Puedo introducir una cosa?
Sí, claro.
¿Sabes lo que me pasa con Rodgers? Me pasa por la temporada, leyendo solo la temporada pasada y en general histórico, ¿vale? Me da la sensación de que ha sido una cagada ficharle en junio por saltarse los entrenamientos no obligatorios. ¿Por qué? Porque yo creo que si algo se nos demostró la temporada pasada es que este hombre es quizá el mejor lector, los lee, ahora que estoy con la San Diego Comic Con, lee las defensas como un cómic, o sea, es maravilloso. Ahora, no es capaz de conectar tan bien con gente en ataque como con aquellos que no conoce, o sea, no está capaz de contactar genial con aquellos con los que no conoce o con no, que no tiene un trato tan, tan cercano, y lo demostró cuando solo ejercía grandes jugadas con un fuera de serie como sería Garrett Wilson, pero solo conectaba bien con Davante Adams, con lo cual el haberse saltado estos primeros entrenamientos para mí es una cagada monumental, con lo cual lo que estás diciendo tú que las semanas sencillas son las primeras, cuidado.
Ahora cuidado. Llego a lo deportivo, ahora llego a lo deportivo. Que en eso además quiero que lo hablemos un poco, pero un aspecto más que creo que es importante. Creo que Mike Tomlin es garantía de que este tipo de personajes, egos, llámalo como quieras, lo sabe,
los manejar, puede gestionar.
Sí. Háblalo como... ponle el término que quieras. Roethlisberger sí, sí. no era un tío fácil, ¿eh? Nada fácil. También tenía su podcast y también rajaba. Lo llevaba bien. Antonio Brown, Le'Veon Bell, Juju Smith-Schuster... George Pickens. Siempre Tomlin ha tenido ese punto de legitimidad donde nadie se ha metido en...
Escúchame, que todos sabemos que todos los que has mencionado están locos y en esta franquicia también lo estuvieron. O sea, tampoco los gestiona tan bien.
Pero jugaron bien.
Era el mejor receptor de la NFL en su momento. Cuando estaba
hasta que hizo pum, que se rompió. Pero antes no lo era, tío, no estaba tan loco. Pickens lo gestionó bien el año pasado.
Pickens ha jugado bien.
Le gestionó bien el año pasado. Sí, yo creo que sí. No.
Yo creo que Tomlin lleva bien este tipo de cosas. Yeah. Los lleva mejor que otros sitios, ¿no?
Vale, te lo compro.
Yo creo que al final sus resultados están ahí. Tienes que ver sus resultados.
No podemos poner en duda. Que Tomlin es un gran entrenador y es un gran gestor de vestuario. Yo creo que eso lo ha demostrado. Creo que llegados a la situación actual en Pittsburgh, no es el tema si Tomlin es un gran entrenador, si es un gran gestor de vestuario, si Rodgers te va a aportar algo o no te va a aportar. Es que creo que todo esto no es el tema. El tema es hacia dónde quiere ir la franquicia histórica de Steelers. Y yo no veo que haya un camino marcado, claro, con objetivos claros.
Lo que pasa es que no te gusta, y a mí tampoco. Su camino es, este año, ¿cuál es el máximo número de partidos que podemos ganar sin pensar en nada más?
Hostia, no lo sé.
Claro, traducido el camino claro para mí sería, traigo a un jugador, llámese como se llame, que se pueda adaptar a lo que tengo.
Ah, aquí quiero llegar.
Tú ves que, por ejemplo, un Rodgers pueda adaptarse por sus aptitudes actuales. Las cualitativas, lo que ha dicho Pau, que es verdad, lo hemos resaltado siempre, de lectura, pre-snap, todo eso, no se te va. Pero después necesitas ciertos, una serie de aptitudes que yo no sé si Steelers se lo va a poder dar. Yo no
Voy
lo veo.
Con eso. El play caller de ataque de los Pittsburgh Steelers es Arthur Smith. Creo que todos sabemos a lo que juega Arthur Smith. Lo supimos en Titans. En Titans se entiende el ataque 12 y el ataque 2. Dos, el segundo mejor ataque de la NFL, claro, con un Derrick Henry de otro planeta, y con la mejor versión, y esto es importante decirlo, de Ryan Tannehill. Él se va a Atlanta, mismo sistema, hace de Algier un gran corredor y tiene a Villan. No tiene nada ni medio parecido aquí. Tiene a Caleb Johnson, que llega de Iowa de tener una carga muy grande, de ser el auténtico protagonista del juego de ataque de esa universidad, y creo que aquí Arthur Smith nos ha demostrado que correr primero. El año pasado corrieron el 51% de las veces los Steelers. Corrieron más que pasaron, teniendo a Russell Wilson. Si Aaron Rodgers, y este es un asterisco gigantesco, si Aaron Rodgers fuera capaz de plegarse a lo que un play caller, creo que contrastado y reconocido como Arthur Smith, le diga de, mira, oye, vamos a correr, vamos a jugar play action y tú vas a poder disparar en profundo y check downs, porque era lo que hacía con Tannehill, era lo que hacía con Russell Wilson. En Atlanta los quarterbacks eran muy malos, así que tampoco podemos decir nada. Pero si Aaron Rodgers hiciera eso, creo que podríamos ver la mejor versión de Aaron Rodgers desde que fue MVP, porque el sistema evidentemente ya no es el jugador de hace 4 años, ni físicamente, ni nada por el estilo. Pero lo que Matt LaFleur le propuso...
No lo compró.
No lo compró. Pero le hizo jugar a su mejor nivel por última vez. Cuando lo ejecutó, lo hizo bien. Pero mejoró. Cuando lo ejecutó, lo hizo muy bien. Luego es verdad que a él no le gustaba porque quería ser protagonista y eso acabó en divorcio. Pero jugó muy bien.
Cierto.
Gracias a LaFleur. Y ahora llegamos a lo que estaba diciendo Pau. Aaron Rodgers no es ni de lejos el jugador que fue MVP. ¿En qué? Sobre todo en la creación, en el caos. Cuando se extendían jugadas hace años, era una locura. Era de otro mundo, era espectacular, era un jugador único. Ahora ya no hace eso bien.
El físico ya no está, claro.
No le da el efectivamente. Ahora es un jugador que tiene que crear desde dentro del pocket. Entonces, para crear dentro del pocket, joder, Arthur Smith te está ofreciendo un ecosistema donde vas a correr, vas a pasar en play action que dentro de un orden te protege. Y aquí ya viene otro.
Pero pregúntate, Iker, ¿pueden correr con lo que tienen?
Caleb Johnson es un buen corredor, ¿eh?
Vale. Ahí.
Yo creo que es un chico que lo va a hacer bien.
Para correr, Luis, lo que ha corrido toda la vida, perdón, Arthur Smith, que es outside zone, es un jugador ideal.
Lo hará bien. Perfecto. Y siguen teniendo a Warren.
A Warren, quiero decir, para con. Vale, bien.
Y a vosotros os gustaba mucho. Y se ha librado de Najee.
Najee Harris, claro, Najee Harris.
Yo estoy con Pau. A mí Najee Harris no me enamora, ¿eh?
Pero si hace un mes estabais diciendo que iba a ser top 5 corredor de la
temporada. Yo creo que Najee Harris puede. ¿Dónde va?
¿El resto estás conmigo, Iker? Puede ser.
Pero a mí no me enamora.
Corre en pantalón vaquero, va despacito.
No crea jugadas explosivas, Najee Harris.
Ya.
No crea jugadas
explosivas. La OL tampoco le ha ayudado mucho para
eso. Por eso no continúa en Pittsburgh, porque no es un jugador con lateralidad explosiva para jugar carreras zonales exteriores. Es así de fácil. Por eso prefieren a Warren y se traen a Gallinson porque necesitan jugadores que tengan una velocidad en la lateralidad a la hora de ejecutar las
corredor de gap.
Claro, es más un corredor de gap, un corredor explosivo, bueno, ¿no? Un norte-sur, para que nos entienda
pues
la gente.
Pues fíjate, con todas estas aportaciones de ahora, creo que estamos ya poniendo sobre la mesa un poco de idea de lo que pretende, ¿no? Parecía hace un momento que estábamos comentando, bueno, oye, no estoy viendo claramente qué pretenden incorporando a un Rodgers a esta estructura. Creo que con las últimas aportaciones al menos hay una base o una ligera idea por donde intentar entender el movimiento, ¿no? ¿No?
Pero aquí llegamos al otro problema. DK Metcalf, ¿y quién más? ¿Y quién? ¿A quién más le pasa?
Y nadie más.
Lo hablamos el otro día. Roman Wilson es un proyecto de... Pero no lo sabemos. Sabemos que los últimos días, las últimas semanas, los Steelers están intentando traer a Juno Smith. Ahora cuadra. porque Aaron Rodgers iba a venir y porque Pat Freiermuth no ha sido el jugador que ellos esperaban que fuera. Tuvo un impacto inmediato muy grande, pero luego no ha terminado de demostrar eso. Jonas Smith es un jugador que yo creo que se entendería bien con Aaron Rodgers.
Os lanzo una pregunta. ¿Os imagináis la magia mediática que hubiéramos tenido si se hubiese quedado
Russell Wilson?
No. Dios. Pickens.
No quiero ni pensarlo.
¿Cómo hubiera sido esto, Dios santo?
Entre estos dos.
Hubiéramos disfrutado lo más grande.
Eso acaba fatal.
Eso implosiona.
Qué lástima, qué oportunidad perdida.
Todos sabemos que Aaron Rodgers
hubiera acabado como el Rosario de la Aurora, como Elon Musk y Trump.
Claro, es que
no sé si habéis visto que ahora está diciendo que Elon Musk va a sacar los papeles en los que Trump está dentro de la lista Epstein.
En fin, bueno, es que... y muchas más cosas.
Todos pero es que era lógico, cuando se juntan dos de estos perfiles, pasa esto al final.
Volviendo a Rodgers y a los Steelers, todos sabemos, Serpi, todos sabemos, porque el historial lo hemos visto, que Aaron Rodgers, cuando sus receptores no son formales, cuando no están donde deben, cuando no corren la ruta, ¿qué tal? Los castiga y no les pasa. Imagínate eso con Pickens.
¿Se lo van a permitir? Bueno, ahí hay un tema de gestión.
Eso no es cuestión de permitir o no. Eso es el carácter que le sale en el momento.
Él lo hace. ¿Vale? Decía, le acaba pasando a Davante en los Jets.
Pero sabe que es su último last dance, ¿no? Yo creo que sabe que es su último last dance.
Que Tomlin sea un buen gestor de vestuario no lo equipara con Santa Teresa de Jesús. Es decir, sabe hasta dónde tiene el límite para poder controlar.
Sabe que cuando la tiene cerca, más o menos le modera,
puedo aguantar un Miura, pero si ya si me pones dos, pues se me va a complicar mucho el tema.
Dicho esto, a Metcalf lo va a hacer de oro, Metcalf es un receptor,
claro, es la opción que tiene. Para mí, Metcalf, hostia, otro que si consigue Tomlin, ostras, serenarlo, decirle a jugar, la aptitud, condición física de este tipo es inhumana.
Es el único contento en todo Pittsburgh.
Para cerrar, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Dos afirmaciones. Aaron Rodgers es el mejor quarterback que han tenido los Steelers desde que se retiró Roethlisberger.
Para mí, sin duda. Sin duda. Para mí, sin
y Aaron Rodgers es el tercer mejor quarterback de esta división. Obvio, ¿no?
Pues ya está.
Lamar y Barrow.
Yo pondría un asterisco aquí.
A ver,
yo en la primera afirmación también pondría un asterisco.
Yo quiero ver el Rodgers, quiero ver qué Rodgers veremos este año. Y yo creo que Steelers parte, desde mi opinión, de un error. Yo habría continuado con Fields.
Ellos quisieron y Fields les dijo que nada. ¿Me sentasteis?
Claro, te digo que yo habría continuado con Fields, que yo no lo habría sacado de la titularidad para dársela a Wilson. Yo continúo con Fields porque tienes un quarterback joven, de futuro. Dale una temporada entera como mínimo para saber qué tienes ahí.
No lo sientes
a la primera de cambio para darle la titularidad a Russell Wilson, que sabes que no es el futuro de esa franquicia, no va a ser el futuro.
Ni siquiera la primera de cambio, estaba en record winner. No era por malos partidos.
No, ni perdía balones. Pero
yo creo que ahí
le cambiaron sin sentido.
Se equivocó Tomlin.
Nunca lo sabremos.
Desde mi opinión,
Claro, lo quisieron renovar y Phil les dijo, no, me voy donde
confíen. Claro, me habéis quitado la titularidad a la primera de cambio como para renovar, claro.
No quiere jugar.
Sí. Le leo aquí a Hanrock 41. Es muy pronto para decir eso. Digo sobre el papel. Luego,
todo sobre el papel, claro.
Sobre el papel te lo compro.
Digo sobre el papel. Yo no tengo grandes esperanzas en Aaron Rodgers a estas alturas. Si hay un escenario donde le podrían ir bien las cosas, pero para eso tendría que ser formal y dudo que vaya a serlo.
Bueno.
7-10 le doy yo a los Steelers este año, como mucho.
Bueno, ¿algo más sobre Rodgers y los Steelers o pasamos de página?
Será interesante.
Queda media horita para los...
Que nos vamos a divertir.
Venga, que tenemos media hora.
Al final lo más importante es eso, que nos vamos a divertir mucho.
Sin duda
merecía esta primera media hora de programa la noticia, porque era la última gran noticia que quedaba en esta
la estábamos todos esperando a ver cuándo se daba.
Sí. NFC Norte. probablemente la mejor división de la NFL, si no la mejor, una de las mejores. Y empiezo, Serpi, voy a empezar contigo. Venga. Con los, en teoría, favoritos, aunque con la pérdida de los dos coordinadores más el center, muchas dudas sobrevolando. Los Detroit Lions, Serpi, ¿cómo ves a los Detroit Lions para la próxima temporada?
Favoritos, pero un poco menos.
También expresado.
Claro, son favoritos, sí. pero un poco menos. Quiero ver cómo acaban de recomponer la línea. Se está hablando de que seguramente Ratledge va a ocupar la posición de center. También he leído en Estados Unidos que podría ser Magonagi, pero es que es complicado, ¿no? Por lo que se ve en los entrenamientos, es Ratledge el que está teniendo más, más repeticiones. Había hablado incluso de Glasgow. Lo que pasa es que las líneas ofensivas, como muchos aspectos de la vida, yo no soy muy partidario de desvestir un santo para vestir a otro. Es decir, si tú tienes un jugador que te está cumpliendo muy bien en la posición de guard, lo quitas para poner un parche en el center, entonces tendrás un parche, medio parche en el center y parche entero en el guard.
A veces ha funcionado, la mayoría no.
No me acaba de gustar. Pero por otra parte, oye, hay aspectos muy positivos, como es la que parece ser plena recuperación física de Aidan Hutchinson. Claro, que tú puedas contar con Hutchinson, que recordemos que hasta el momento de su lesión era posiblemente candidato número uno a jugador defensivo del año, era el jugador con más presiones al cuarto. Bueno, estaba absolutamente desatado.
Serpi, quizás echa de menos, o sea, de todo lo que han hecho en la offseason, que no le hayan dado a alguien para el otro lado, ¿no? Pero es verdad que al Kwadi Muhammad acabó jugando muy bien, pero no sé si es suficiente para ayudar a Hutchinson.
El tiempo lo dirá. También yo creo que están esperando a ver si también tiene una temporada sin tantos...
Nunca está sano, ya sé lo que me vas a decir.
Sí, ya, de Marcus Davenport, sí. Es un jugador que nunca está sano. Por el interior, a mí hay jugadores, por ejemplo, evidentemente como McNeil o DJ Reader, que es DJ Reader.
Y has drafteado
un ancla.
A Malik Williams.
Sí, 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 no. Y al final, Terry Williams es más del perfil de DJ Reader, ¿no? Son anclas contra,
bueno, para ponerlo al lado de
contra la carrera, sí. Claro. Pero bueno, en la posición de linebacker recuperas tras lesión a Darren Barnes, que es un jugador muy importante para ellos. Lo puedes juntar con Campbell, lo puedes juntar, hacer paquetes y juntarlo con Achalone. La secundaria es fantástica, la secundaria es tremenda, así que es verdad que pierden a Carlton Davis, pero tienen una secundaria
probablemente
muy
la mejor
interesante.
Pareja de safeties, pareja, de la NFL.
Es una maravilla, sí, eso. En Rey Vista.
Yo ya noto que Pau va barriendo para algún sitio.
Ya que me perdí el programa horriblemente, lo siento, de la semana pasada.
¿Hacia dónde barres? Y yo sé que...
El problema, Pau, es la lesión de Washington ahí.
Bueno.
Querían jugar con los tres.
Es que escucho campanillas de lejos, entonces ya veremos.
Ya veremos que los míos están ahí, ¿no?
Vuelvo a decir lo mismo. La mejor o una de las mejores parejas de safeties de la NFL.
Y lo que comentaba, hay alguna que otra incógnita aún, como puede ser que Jameson Williams veremos este año, si la explosión del año pasado tendrá consistencia y continuidad o no.
El jugador
eso va
que
ser...
menos recepciones necesito, claro, para pasar de mil yardas.
Porque eso es muy importante, porque tú si tienes un Jameson Williams con capacidad para estirar las defensas contrarias, para que te pueda jugar en profundo al tercer nivel, pero que además es un jugador con mucha versatilidad, que lo utiliza saliendo de backfield en muchas trick plays y lo ha hecho muy bien, eso le da a Sam Brown, a Monra Sam Brown, la libertad de poder jugar mucho más en esas rutas.
Mira,
en esas rutas interiores.
Si Tesla puede ser la X que ellos buscan, Amon-Ra tiene la libertad para ser el jugador money, cuando las cosas clave, y tienes ese jugador que te estira y te... Que es Jameson Williams, a mí el juego aéreo...
Súmale a la puerta.
A Gibbs, efectivamente, que es un receptor de la leche. El juego aéreo no me preocupa mucho.
Pero sí, no. Es que no nos preocupe claro. el juego aéreo, pero hay un tema importante que es Jared Goff, ¿vale? Creo que y todos lo vimos, el mejor entrenador o uno de los mejores entrenadores, vamos a dejarlo ahí, veo porque no sé las sensibilidades por dónde podían ir, o uno de los mejores entrenadores de esta liga, McVay, no supo explotar a Jared Goff. No supo.
Lo utilizó de manera distinta.
Sí, vale, perfecto. Pero ahí está el tema de de para mí, entender y ver que Jared Goff necesita un tipo de atención como Ben Johnson le supo dar.
Yo creo que Ben Johnson lo ha desarrollado, Luis.
Vale,
lo ha desarrollado,
Ben Johnson lo ha desarrollado, pero sigue teniendo esas limitaciones que va a ser muy importante que le sigan dando cobertura ahora. O sea,
No me parece muy justo esto que dices de Goff.
Yo tampoco
lo tengo que decir porque así lo siento, Luis.
Pero no.
Yo creo que va bien. Pero vamos a ver. Ser un buen quarterback, ¿eh?
La duda de Luis sobre que no esté Ben Johnson es razonable. Pero sí, que claro. el
Goff, eso no afecta solo al quarterback, ¿eh? Afecta claro, a todo el esquema.
El sistema que tenía McVay en el oído para las jugadas tienes que hacer, era un robot al que ha acabado siendo con la libertad que le ha dado Ben Johnson, es otro jugador muy distinto.
Claro, pero ahí está la clave de que Ben Johnson supo entender mejor las necesidades de un Jared Goff que un gran entrenador como McVay. Entonces, que ahora le cambien a esa persona que le supo entender y entre otra persona, nos tiene que generar al menos una duda. Porque eso todo empieza a partir de Jared Goff. Y nos guste más o menos.
Todo empieza de Montgomery Gibbs.
Bueno, vale. Sí, vale, de acuerdo. De Sonny Naken. Perfecto. Compro eso también a partir de ese backfield que pueda sentar ese juego, pueda hacer mover esas defensas.
Y mejor pareja de corredores de la NFL, de eso no hay duda.
Perfecto. Pero importantísimo va a ser. Entonces, yo quiero ver que no venga ahora alguien cambiando mucho esa base que creo que necesita Detroit para mantenerse ahí. Con opciones.
Yo creo que es justo lo que está diciendo un poco Luis, ¿no? Que era desde donde yo había planteado la duda del equipo. Para mí siguen siendo los número uno, los a batir de esta división. Pero es cómo va a ser capaz Dan Campbell de lidiar con la situación, con la fuga de talento en el staff, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que vamos a tener que seguir muy de cerca, porque no solo ha perdido a Ben Johnson, sino también a Aaron Glenn, ¿no? Entonces se les han ido dos piezas claves. Y es verdad que los Lions han vivido, han madurado y han triunfado gracias a muchas de las veces en las que Dan Campbell se ha arriesgado, pero también han muerto gracias debido a decisiones tomadas en el último momento claves por Dan Campbell, ¿no? Entonces, ver cómo es capaz de lidiar con esta nueva situación, con nuevo staff, con un equipo muy formado, que yo creo que no les va a afectar tanto a nivel anímico el hecho de cambiar de coaches en el ataque y en la defensa. Creo que son gente como muy unida, creo que es un núcleo súper cerrado, creo que eso se lo ha dado Dan Campbell, pero vamos a tener que verlo, ¿no? Y fijaros, ¿no?, en el ejemplo de Philadelphia Eagles, que necesitaron prácticamente un año entero para recuperarse tras perder a Stephen y a Gannon, ¿no?, después de la Super Bowl del 22. Pero bueno, está por ver. Yo creo que siguen siendo el rival a batir de la división. Y ojo con lo que decía Iker al principio, ¿no? Creo que es la división, si no la más, el top 3 de divisiones más divertidas y más reñidas de toda la NFL, ¿no? De hecho, tres equipos en Super Bowl. En Super Bowl, por Dios. En playoff el año pasado. ¿Se va a repetir este año?
Hubo dos divisiones que tuvieron a tres equipos en playoffs. Una es esta y otra es la AFC Oeste. Pues son divisiones fortísimas. Solo una cosa para acabar con los Lions. Sí. Perdona, Serpi, ahora te dejo.
No. Simplemente quería decir que tiene mucha razón Paula en lo que apunta a todos los cambios en el staff. Cuando piensa dos coordinadores, el de ataque y el de defensa, pues se tiene que notar. Pero creo que hay una cosa positiva en cómo Detroit ha afrontado estas pérdidas. Y es que las ha afrontado desde dentro. Las sustituciones las ha hecho desde dentro. Y ha buscado la continuidad. Ha buscado la continuidad en gente que lleva ya tiempo trabajando en esa defensa, trabajando en esa ofensiva, y no ha buscado el típico coordinador defensivo o ofensivo estrella que pudiera haber en college o que pudiera haber libre en la NFL. No, ha creído en el proyecto que llevan ya haciendo desde tiempo. Y dice, bueno, hemos perdido dos personajes muy importantes, que ahora ya son entrenadores en jefe en la NFL, como Aaron Glenn o Ben Johnson, pero vamos a sustituirlos con gente que estaba a su servicio, pero que vemos capacitados para seguir implementando esta defensa, este ataque, con los cambios que hará, evidentemente, porque cuando tienes un coordinador defensivo-ofensivo nuevo, querrá darle su pincelada personal, eso es normal, pero creo que van a seguir un camino ya marcado, ¿no?
Dicho esto, creo que tenemos que darle mucho crédito a Dan Campbell como evaluador y descubridor de talento.
Maravilloso.
¿Quién era Ben Johnson antes de que le pusiera ahí Dan Campbell? Dan Campbell conoció a este tío en Miami y dijo, uy, este es bueno. Nadie le había dado una oportunidad. Ahora es el gurú ofensivo de moda. Le puso ahí Dan Campbell cuando nadie confió en él. Y con Aaron Glenn un poco lo mismo. Cuando esa defensa se caía a trozos y se pedía a la cabeza de Aaron Glenn, Dan Campbell dijo, no, este tío es muy bueno, y acabó teniendo una defensa tremenda. Con lo que quería acabar es, los cambios de staff son evidentemente muy importantes, pero poco se ha dicho todos los jugadores, todas las piezas que recuperan de lesión. Antes citaba Serpi a los dos linebackers, a Barnes y sobre todo a Anzalone, pero es que son muchísimos más. McNeil,
tantos como 23 del equipo de defensa, del roster de 53.
En el Detroit llegó a jugar con jugadores 3 y 4 posicionales.
Sí,
Se dijo jugadores que no los conocían, con todo el respeto, ni en su comunidad de vecinos. Jugadores
casi
que
la mitad del roster se le cayó.
Claro, casi la mitad de la liga.
Fue una locura.
En el momento clave de la temporada. Sí, recuperar todo eso.
Ni siquiera, Iker. Casi desde mitad de temporada, que todavía no estás ni en momento clave. O sea, supieron levantar y mantenerse ahí. Yo lo de que de verdad, sueño, por favor, rezo, que no se les haya pasado la ventana de oportunidad. Les quiero en Super Bowl y les quiero con victoria.
Estoy contigo. Me gustaría. Para eso Hutchinson tiene que volver siendo el jugador que era.
A ese nivel, correcto.
Sí. Vale, pasamos de equipo. Si los Lions son el favorito a ser el 1, para mí cualquiera de los otros 3 puede ser el 2.
Incluso Chicago.
Por el papel, como
que es muy
antes,
heavy decirlo.
Por eso digo, cualquiera de los 3.
Sí.
Ahora, para mí hay un favorito.
Ahí voy. Para mí si hay uno que le puede quitar el 1 a Detroit, es el de la camiseta y el balón que tiene Serpi a su espalda, que son los Packers.
No estoy de acuerdo.
¿No? ¿Tú crees que es Minnesota?
Yo creo que Minnesota va a ser uno de los caballos.
¿Con JJ? Que no sabemos qué.
Totalmente. Me da igual.
A mí Minnesota me gusta mucho también.
A mí me cuesta.
Adelante, Iker. Sí,
vamos por supuesto. Vamos primero con los Packers. Luis.
Sí.
Te encanta el entrenador. Vamos. El equipo es el más joven de la NFL. No paran de crecer. Creo que a los Packers los tenemos que tener muy en cuenta este año.
Sí, sin duda alguna. Para mí es la alternativa. La alternativa por cómo ha ido madurando LaFleur este proyecto. Creo que lo ha ido madurando en los tiempos adecuados, los tiempos que le dio a Jordan Love para que saliera y nos demostrara qué tipo de quarterback es. Los tiempos en los que hemos visto cómo él es capaz, a partir de la carrera, ¿vale?, de desarrollar un equipo, cosa que intentó desde Rodgers, ¿vale?, con incorporar todo esas jugadas pre-snap que es capaz de tejer y de hacer, y que vemos esos wide receivers jóvenes cómo se han adaptado al juego. Yo creo que para mí es la alternativa clara a Detroit, ¿vale?, con las dudas que yo tengo. No por madurez de equipo o de edad, sino por madurez de equipo del tiempo
de
que llevan. De proyecto, exacto, esa es la palabra. Y para mí, sin ninguna duda, lo son. O sea, a mí la incógnita de JJ dentro de un ataque y ofensiva que hablaremos de Minnesota me deja dudas, por más superélite de wide receiver que tengan. Esto es un equipo, y lo que hablamos, la NFL para mí pasa por equipos, no por estrellas, no por jugador puntual. Y creo que como equipo la alternativa a Detroit, sin ninguna duda, es Green Bay.
Pau, ¿qué te parecen los Packers?
A mí los Packers me fascinan, me parecen un equipazo y me parece que el año pasado ha sido como de tránsito, ¿no? Tuvieron ahí un momentito delicado por las lesiones de Love y demás, pero supieron mantenerse, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? Todos los he intentado enfocar desde una pregunta para yo ordenarme, porque llevo mucho tiempo como un poco aislada, ¿no? Entonces, ¿pueden Jordan Love, Ixia y compañía mantenerse sanos y en ritmo? Dicen mucha gente, me imagino que entre ellos el Jesse Pico, los ponían como candidatos a la Super Bowl antes del 2024, ¿no? Pero, y sobre todo en parte por el super cierre que tuvo el 23 Jordan Love, que nos dejó a todos, incluida a mí, que no le daba tanto, ¿no? Tanto carisma.
Gracias en adelante, fue un año increíble para él, sí.
Exacto, fue increíble, pero lo que decían, ¿no? Pueden volver a ese ritmo, si es capaz Jordan Love de volver a ese ritmo, son indiscutiblemente candidatos al anillo.
Está bien que hayas dicho lo de la lesión, perdona, Pau, porque es verdad que Love estuvo condicionado completamente por...
Total por y absolutamente, físico. ¿No? Sí. Y el tema es que no solo él, sino que luego prácticamente toda la unidad de receptores cayó en lesión. O sea que, bueno, fue complicado. Pero el esquema de Lefler y la fuerza bruta de Jacobs en el juego de carrera, ¿no? Pueden ayudar a recuperarle, ayudarles a recuperar rumbo, a darles otra vez, ¿no? Un poco de seguridad en el backfield para poder volver a tomar el ritmo y el rumbo. Y creo que es lo que justo necesita Love, ¿no? Construir esa química con el cuerpo de receptores, que como decíais, es el equipo más joven de la NFL y al final la experiencia. Y cuando decimos, está bien que vayan jugadores veteranos a otros equipos, obviamente sí, porque les enseñan cosas, tácticas, estrategias, mentalidad, psicología, ¿no? A los jugadores que son nuevos. Entonces, creo que el tener seguridad en el backfield con un jugador como Josh va a ser clave para ellos. Y además volver a conectar también como, con veteranos como Watson, que no... Que, parece que no llega en plena forma. Pero bueno, dicho eso...
Yo veterano, creo... Watson.
Veterano, fíjate, para que esto sea veterano...
Sí, exacto. Veterano porque lleva jugando con tiempo. Exacto, claro.
Eso es. Dice
tres
mucho
años ahí. Tres años, sí, sí. ¿No? Ya cuando...
Sí,
tres,
pero por eso
¿no?
que...
Tres, cuatro, ¿no? Tres.
Tres.
Que sea de los que te tiene que dar pistas, pues eso dice mucho del equipo. Pero bueno, dicho esto, yo creo que es para enamorarse, para estar enamorados de este equipo, si les viene a jugar... Y en las primeras jornadas, y Serpi, creo que te lo vas a pasar bien este año.
Sí, a mí me genera mucho respeto los Packers. ¿No te convencen tanto los Packers, Serpi?
No es que no me convenzcan o me dejen de convencer. A mí Jordan Love me gusta mucho y me encanta más LaFleur. Pero hay dos cosas que a mí no me convencen para nada de Packers, y son dos puntos que si tú quieres ser un equipo verdaderamente... Yo lo dejaría en pass rush y tener un receptor dominante.
Ah, que es lo que llevan buscando y por eso draftean a Golden.
Veremos a Matthew Golden, veremos, que se está hablando que es un jugador de que sí puedes tirar muy bien en vertical, pero sí. A mí me falta un, ahora me diréis, es que ese solo hay uno. A mí me falta, para que nos entendamos, que lo tienen en la misma división, un Justin Jefferson. Ya, que claro. Tú que puedas ir por él, me falta un Jamar Chase, me falta... Un jugador y tiene un cuerpo de receptores muy interesante. Tavius Wiggs, Jaden Reed, Dobbs, etcétera, etcétera.
Pero
etcétera.
Ningún alfa.
Pero no tienes un alfa, y después el pass rush aún me parece un problema más acuciante, porque tienes a Rashawn Gary, que es el que te genera básicamente rush. Van Ness
ha sido un fracaso,
no ha dado de momento lo que se esperaba. Y te ha cubierto mucho entrando al blitz y haciendo un trabajo bestial el Jerry Cooper, que sí que ha sido un acierto tremendo, tremendo en el draft, y que en los próximos años puede convertirse en uno de los mejores linebackers de la NFL, si no este año. Pero a mí esos dos aspectos me dejan con dudas, ¿eh? Hay cosas muy interesantes. También es verdad que la línea ofensiva otro año más va a haber cambios, porque pierdes jugadores, vuelves a rotar jugadores, un que era guard,
pero, vuelve a ocupar. Pero Green Bay es un sitio que sabe construir.
Sí, sí, eso es innegable, y tienes un entrenador que ha demostrado que ha sabido introducir muy bien y balancear muy bien el ataque con juego de carrera. Claro. De eso no hay dudas. Pero la NFL actual...
Y el perfil, por ejemplo, de Jordan Love. Vamos a ver, creo que no tenemos dudas de que es un equipo que va a saber correr con lo que tiene. De eso creo que pocas dudas tendremos todos, ¿no?
Por el entrenador y por el corredor.
¿Vale? Pues para mí el tema del perfil del quarterback, Jordan Love, debe dar un paso más adelante. Estoy de acuerdo en que no hay un alfa como puedan tener en esta división. Detroit o puede tener Minnesota, es que claro, no ves un alfa ahí, pero eso es lo que deben exigirle a Jordan Love en ese upgrade que él dé, que no lo puedo poner hoy por hoy, ni mucho menos a la altura de un Josh Allen o de un Mahomes, pero tiene unas aptitudes de crecer más y de hacer mejores a tu...
Sostenibilidad le pido a Jordan Love, Luis.
Exacto, yo creo que un upgrade le puedes pedir y cubrir esa parte de ese alfa que estás exigiendo, ¿no? No puedes al final cubrirte con toda la manta, ¿no? Entonces, sí que puedo estar más de acuerdo contigo en la parte defensiva. La parte defensiva sí que creo que es un punto, aunque la temporada pasada creo que vimos evolucionar hacia mejor, creo, ¿vale? Pero sí que creo que ahí Rush les puede faltar, pero en la ofensiva yo creo que un paso adelante de Jordan Love, que es lo que creo que puede dar perfectamente. ¿Cómo? Puede equilibrar el tema.
como con el ataque estamos de acuerdo, yo voy a abundar en una cosa de la defensa. Estoy completamente de acuerdo con Serpi, bueno, lo pensamos sí. todos, en el lunar que tienes en el Parras, que fue un defecto muy importante que afectó mucho a la defensa. Pero lo que estaba diciendo Luis, yo confío en Jeff Hafley. Yo creo que es un coordinador que está haciendo bien las cosas. Xavier McKinney es, antes hablábamos de safeties, pues un top 3 de la NFL.
Sí, cinco, sí, sí.
Llámalo como quieras.
Pero son dos top 3 para mí, clarísimo.
Para mí eso es, para mí está ahí. Pero en quien quiero abundar es en el Jerrin Cooper que citaba Serpi. Para mí es un jugador clave para que esa defensa funcione. Ellos draftean a Jerrin Cooper y en las primeras jornadas, a quien usan de Mike es a Quay Walker, y Jerrin Cooper básicamente es la quinta pieza en el bear front. Para quien no lo sepa, un bear front es cinco jugadores en la línea de scrimmage, en la línea, y dos linebackers, y tú tienes al Will incorporándose como blitzer. Lo estaba haciendo tan increíblemente bien, y Quay Walker tan increíblemente mal, que deciden decir a Quay Walker, oye, mira, vas a jugar un poco menos, vamos a poner en el Mike, es decir, en el centro de la defensa y con todo el peso, a Jerrin Cooper, porque tenemos aquí a Isaiah McDuffie, que para quien no lo sepa, ya jugó con Jeff Hafley en la universidad en Boston. Sabes lo que tienes, porque no se equivoca, evidentemente no es la leche, pero tiene esa presencia física con el Jerrin Cooper que te cubre todos los huecos, es listo contra la carrera, no se precipita, cae bien en cobertura, aunque debe mejorar en cobertura, pero creo, y Serpi lo ha dicho por encima, yo quería subrayarlo, que tienes un jugador que puede explotar este año y puedes tener un linebacker all pro ahí.
Sí. Además que es fantástico leyendo, tiene un gran IQ para leer el buff y para muy bien la carrera. Claro, es que a mí me parece un acierto absoluto en el draft. Yo que por ahí pocas o ninguna duda. Sí es verdad lo que has comentado de la secundaria, pero oye, el año pasado lo que dices, lo que vimos de Xavier McKinney, bestial, Javon Bullard también, y después Evan Williams, a mí me gustó mucho en la posición de safety. Hizo...
Me gustó más Evan Williams que Bullard, si te digo.
Sí, a mí también, más Evan Williams que Bullard. Pero claro, ahora tienes las dudas en el cornerback. Sí que es verdad que Nate Hobbs a mí me parece un acierto absoluto. A mí me encantaba en Riders.
Vale, slot.
Vale, slot. Entonces, a ver qué pasa. Parece que la continuidad de Alexander va a ser que sí, va a continuar.
Parece que está hecho, ¿no?
Parece que está hecho. Y entonces, pues bueno, tienes de confiar a ver quién acompaña en el lado contrario de Jair Alexander. Si Valentine, Nixon, sí. Parece que no. Ah, bueno, Nixon. Ya veremos.
Eso
yo por ahí no tengo... Sí, por ahí. Sí, es así.
Luis Jones.
La Flair. Ya está, punto. Pero vamos.
Te paso siguiente. De equipo, Luis. Olvídate por un segundo de J.J. McCarthy. Solo un segundo. Hostia. Del 2 al 53, el 1 lo olvidamos, que es el quarterback. Del 2 al 53, a mí me parece uno de los mejores ecosistemas de la NFL, los Vikings. Más un entrenador y un coordinador defensivo, élite, ambos. A mí eso me da mucha tranquilidad. Luego, yo de J.J. McCarthy no puedo opinar, porque no lo he visto en la NFL. Pero en el lugar en el que cae, una de las mejores parejas de receptores. Vamos, la línea ha mejorado. Tienes una defensa con jugadores tremendos. A mí me encantan. Luego,
a ver, es el equipo que hizo bueno a Sam Darnold. O sea...
Sí, estamos de acuerdo. Es el equipo que hizo bueno a Sam Darnold, que teníamos todos grandes dudas de saber. Entiendo.
Nunca había jugado a ese nivel, jamás.
Correcto. Entiendo que le van a dar un ecosistema o le deben dar un ecosistema, ¿vale? Al chaval. Pues tranquilo, de no ser el que, bueno, a lo mejor nos sorprende, ¿no? Como hemos visto el año pasado en los Pats o en Denver, igual nos sorprende, no lo sé, ¿vale? Puede ser, pero inicialmente yo debo poner un poco de dudas. Claro, es que de repente volver a replicar algo tan difícil como es ese puesto, que ya nos sorprendió con lo que vimos esta última temporada de lo que fueron capaces de hacer. Caray, volverlo a replicar ahora, me cuesta verlo. Estoy con vosotros, ¿eh? El ecosistema es ideal. Hemos visto que saben desarrollar a quarterbacks que vienen con dudas. Pero, ostras, volver a replicar lo que vimos es complicado, ¿eh? Es complicado. Y un año más de Jones, que soy defensor de Jones, ¿eh? Ahí
han traído a Jordan Mason por algo, ¿eh?
Vale, Perfecto. Lo conozco, también lo conozco. No es para un uno, evidentemente, es para que...
Va a ser comité.
Exactamente, para que alterne. Pero es un Jones que sí, sigo siendo defensor de él, que te puede dar el tema, pero ¿será suficiente? Tú tienes que proteger a J.J. McCarthy, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Carrera, desarrollar.
No has bien citado al mejor carrer. Jugador del equipo, bueno, probablemente sí, de la división.
Ya, evidentemente. Es que claro, Jefferson... pero para conseguir conectar con él, tienes que tener todo lo otro armado. Porque tienes que permitir.
Jefferson
que
se es a prueba de todo, ¿eh?
Eso Jefferson es verdad, ha también. Hecho, sí, lo puedes hacer en ruta corta como larga. Sí. Esto, estamos de acuerdo. Con él lo tienes todo, pero cuenta en las dobles y triples coberturas a ese jugador. Con lo cual le vas a.
Hace buenos al resto de receptores y también. No se queja. Es que sí, eso que es la leche. Sí.
No, el ecosistema es bueno, pero permitidme que al igual que a Detroit, es un cambio muy importante como para por lo menos no señalar o decir, yo no estoy, veo más consistencia en la dificultad que significaría asentar a Green Bay, ¿vale? Veo más posibilidad de consistencia ahí que no en la duda que me puede generar Detroit o...
Me parece justa la duda.
O Minnesota, ¿eh?
Sí, es que todo empieza desde tu pregunta, es que dices desde el 2 hasta el 53, ¿no? Pero es que claro, es que es la principal incógnita, o sea, ¿qué puede aportar? ¿O puede aportar J.J. McCarthy desde el primer día? Y es obvio que los Vikings tienen una estructura súper contendiente y mega seria, ¿no? Que vino con él, es un líder súper inspirador. Tienen la defensa de Brian Flores, que fue especialista en robar balones en momentos clave del año pasado, en el 2024.
Brutal.
Han reforzado todas las líneas con experiencia y tienen un grupo de armas en el ataque élite. Ya no el mejor jugador probablemente de la división, sino Aaron Jones, Jordan Addison, TJ Hawkins, o sea, lo tienen todo. Pero es que todo depende del chico nuevo. O sea, que por mucho que haya hecho jugar a Sam Darnold, buena parte del año pasado, ¿no? J.J. McCarthy es que tiene 22 añitos y no ha jugado ni un solo snap en la NFL, que todos sabemos que es muy distinto al college. No sabemos qué esperar de él. ¿Estará preparado? Pues probablemente sí, no lo sabemos. La gente que tiene detrás preparándole desde hace mucho tiempo avala que pueda suceder algo bueno y bonito, pero...
Cuando Aaron Rodgers, porque Aaron Rodgers quería ir a Minnesota, cuando Aaron Rodgers habla... Con Minnesota le dicen, no, McCarthy es nuestro chico. Así que ellos lo tienen muy claro. Lo tienen muy claro. Luego hay que salir y jugar.
Pero es que no le has visto, o sea, puedes tenerlo clarísimo, puede tener una psicología maravillosa, puede ser genial en entrenamientos, pero que jugar contra una defensa jugando en serio en la NFL es muy distinto. Si es que la gente, si los Jets lo tenían clarísimo con Wilson.
Sí, con Zach Wilson sí, pero pues
el melón
hay que abrirlo. Muchos han tenido muy, muy claro muchas cosas y nunca tienes una certeza ni para bien ni para mal.
Imposible, porque no sabes cómo te va a afectar jugar en un estadio con tantos miles de personas viéndote en un ambiente tan duro como la NFL, aunque en college hay miles de personas también en los estadios.
No es la misma presión. El Juan de Big House, ¿qué pasa?
Chicago,
pero no es lo mismo. Digamos lo que digamos.
Claro. Chicago el año pasado con Caleb Williams no nos daba mucha ilusión inicialmente, sin haber jugado, sobre el papel. Claro, sobre el papel, el las armas que tenía. ¿No?
Fue el 10.
Bueno, vale. Sí, es verdad, vale. Caleb fue el 1. Bien, perfecto. Pero tenías una ilusión.
Pero digo veíamos... que sí ni que no, que no vale, podemos saberlo. No
es que es una incógnita. Por eso has empezado como has empezado. Empezando desde el 2 al 53, vale, pero es que el 1.
Es lo que puedo juzgar por ahora. Es lo que puedo.
Claro. Pero es que el uno es tan importante que hace que funcionen los otros.
Lo que te decía, Pau, la posición más importante de cualquier deporte del planeta. Sí, sí. Es muy importante.
Sí, porque afecta incluso a defensa. Porque si sales afecta. Rápido y quemas a la defensa, estás muerto.
Afecta a todo. Serpi, réplica.
Serpi, confía mucho. Quiero oírte, Serpi. Me silencio y todo para oírte.
A mí es que Minnesota a día 6, ¿no? A día 6 de junio de 2025, me parece un equipo notablemente mejorado respecto al año anterior. Es que me parece mucho mejor equipo. Coges la línea ofensiva, los problemas brutales que tenían en el interior de la línea. De una atacada te traen a Will Fries, te traen a Ryan Kelly y draftean a Donovan Jackson. Eso por ahí, en principio, lo tienes solucionado. Te traes, necesitabas imperiosamente mejorar tu pass rush interior. Y te traes a Jonathan Allen, Veremos a ver Hargrave que te da, pero bueno, Jonathan Allen me parece una adquisición brutal. En la secundaria tienes problemas, perdido también a Cameron Bynum, es verdad. Pero ha sido capaz de extender contrato y retener a Byron Murphy.
La secundaria te traes es lo que más...
Sí, es lo que más, es lo que más. Pero te traes a Isaiah Rogers, que crees que es un jugador que les va a dar, les va a dar algo.
Titular en la NFL. Para mí es un jugador de rotación, para mí.
Sí, pero algo, yo creo que
experiencia les va a dar.
Y es que no. Tienes piezas que el año pasado no tenías que te van a ayudar a que... Es verdad lo que decís de J.J. McCarthy. Pero a mí me da una tranquilidad absoluta saber que tiene a Kevin O'Connell de entrenador, que ha demostrado ser un QB whisperer, eso que dicen, un susurrador, ¿no? De quarterbacks, ¿no?
Además, Serpi es O'Connell, es el entrenador ideal para los Darnold, para este tipo de chicos, porque él se comió tanto banquillo en la NFL, para quien no lo sepa, O'Connell fue, entre otras cosas, backup de Tom Brady. Entonces, entiende muy bien la situación de estos y él era el entrenador de quarterbacks campeón con los Rams y lo está aplicando muy bien en Minnesota. A mí me parece un pedazo de entrenador.
No, y que después que no olvidemos que es que, por ejemplo, la defensiva de Brian Flores es que es una cosa de locos, porque las incorporaciones de Van Ginkel, las incorporaciones de Jonathan Grenard, es que fueron increíbles esas incorporaciones y la variabilidad que le ofrece a todos los esquemas de blitz y de cover cero que utiliza tanto Brian Flores.
Juega muy bien a confundir.
Claro, y después si te vas al otro lado del ovoide, si tú tienes a Justin Jefferson, que para mí es de calle el mejor receptor de la NFL, con un Jordan Addison que ha renovado, hay que ha demostrado que tiene calidad de sobras para
es
ser
un
wide receiver 2 brutal, brutal. Pero después es que tienes jugadores que te están dando también mucho, como Naylor, por ejemplo. Jalen Naylor, que cuando ha tenido que dar un paso adelante, también lo ha dado. El juego de carrera ha estado muy bien. Te traes a Jordan Mason, que, oye, dejó muy buenas sensaciones en la bahía. A mí es que me parece, y lo siento, que Vikings lo tiene todo para pelear el sit-uno de esa división y pelear el sit-uno de la nacional. Es que lo tiene todo. Jalen McCarthy, evidentemente, se va a encontrar con la titularidad, pero Jalen McCarthy tiene una cosa muy buena. Sí que es verdad que viene de lesión y tal, pero estuvo a la sombra, lleva hasta un año viendo cómo se trabaja.
Mentales tiene un montón.
Ha estado un año con Kevin O'Connell aquí, por aquí, por allí, por acá. Y eso es muy bueno, de no empezar de golpe, sino estar a la sombra de Sam Darnold y sobre todo en el regazo de O'Connell un año. De verdad que creo que Vikings lo tiene todo por pelear el anillo, ha sido claro, lo digo.
Yo creo que Luis no te pone en duda nada de esto. Solo que, pues eso, las dudas son de quién será J.J. McCarthy, ¿no?
Sí, exacto. ¿Quién será J.J. McCarthy y cómo su cabeza va a estar preparada para liderar este proyecto? Todo lo que me dices, te lo compro absolutamente, lo tiene todo, va a ser la pieza de ahí. Pero bueno, como hemos visto a veces, ¿no? El año pasado, para mí, a estas alturas, Chicago pintaba para meterse en playoffs, pero igual para hasta ganar la división.
Ya, Luis,
estas alturas.
Pero ¿vale? Ahí sí que el entrenador, el entrenador.
¿Pero quién? ¿Esto es Chicago? Dices.
El año
no
pasado,
para
ganar
la división, pero sí para pelear por los playoffs.
Para mí no.
Para el año pasado.
Para mí, a mí me parecía que era un equipo que no tenía posibilidad alguna de entrar en playoff. Para mí,
Enlazamos. A ver si Paul le podemos volver a ver, que la vemos en negro, pero enlazamos ya que citáis a Chicago con los Bears.
Vamos ahí.
Ahora sí, ahora te vemos, Pau.
Madre mía, qué liadas.
Ahora sí que me da mucha ilusión.
Si me lo permitís con los Bears.
Ay, tanto.
La ilusión se respira en Chicago. Yo os lo digo porque hablo con ellos y creen muchísimo en Ben Johnson. O sea, creo, que fue una cagada quedarse a... Y mira que me cae bien, al que ahora es coordinador defensivo de los Dallas Cowboys, pero es que Ben Johnson es otro mundo. Ben Johnson es un tipo que te ha demostrado que te cambia un ataque. Creo que si drafteaste a alguien como Caleb Williams, debes darle un entrenador así. Y las piezas están. A mí lo que más me gusta que haya hecho Chicago, lo que más de todo, imagino que esto es rúbrica de Ben Johnson, de decir, oye, esto me lo arregláis, son las trincheras.
Claro.
Las trincheras en ataque, las trincheras en defensa, todo ha empezado por ahí y luego le has puesto cositas más de skill players, más de talento. Pero arreglando las trincheras, tú ya tienes a DJ Moore, tú ya tienes a Romeo Dunze, quizá me gustaría un running back mejor que Swift, pero tampoco está tan mal. Joder, a mí Chicago me gusta. Lo que pasa son los otros tres, pero creo que Chicago es un equipo que puede dar guerra, que puede jugar bien. No te digo ni que se vayan a meter en playoff, ni que... pero que vamos a ver una cara muy distinta de los Bears. Y a mí, si vemos una cara distinta y ganan 7-8 partidos, me vale, porque no es Ben Johnson gana hoy, no. Es Ben Johnson desarrolla un proyecto para mañana o pasado mañana. Pau, no sé si lo ves parecido.
Es totalmente de acuerdo. Yo creo que, fíjate, yo soy y sigo siendo una enamorada del equipo. Me sigo creyendo a Caleb Williams. Creo que tiene como high ceiling, el techo,
sí,
muy alto,
creo
que
sí.
Que sigue teniendo la capacidad de poder seguir evolucionando. Creo que es un chico que ha demostrado ser muy explosivo, pero ha demostrado ser muy caótico. Y yo creo que justo Ben Johnson viene para solucionar eso, ¿no? Lo que decíamos antes de Tomlin, es una persona que ha sabido ganarse y que sabe manejar vestuarios difíciles. Yo creo que Ben Johnson lo que ha demostrado es que sabe crear de cualquiera, ha estado en uno, pero de un vestuario, un espacio unido, cultura, núcleo, ¿no? Y eso yo creo que
un equipo que ganó tres partidos, convertirlo en contendiente.
Creo que es capaz de generar esa cultura, esa filosofía de equipo y que a este chico viene. Le va a venir muy bien, porque yo creo que en algunos momentos puntuales lo que se venía era abajo porque no tenía el apoyo ni se creía con el carisma que le pintaban en un equipo que en ciertos momentos le dio incluso un poco la espalda, ¿no? Entonces, creo que ha venido para solucionar eso año uno y para que en el año 2 se vea súper reflejado y vuelvan a ser, y creo que pueden ser contendientes sin duda. Ojalá nos den la sorpresa este año y se conviertan, ¿no?, en uno de los equipos que pasa a playoffs, pero lo veo complicado, pero creo que vamos a disfrutar con los Bears este año.
Es que lo de los playoffs es difícil, porque ya en este equipo tienes tres equipos muy buenos, San Francisco recupera piezas, no sé, o sea... Está muy caro meterse en playoff.
Está muy caro en la NFC Norte. Muy caro.
Aquí hago un poco el discurso, perdona Luis, te dejo el discurso que hago con los Patriots. Quiero ver algo que me haga pensar que no este año, pero que pronto van a ser capaces de meterse.
Exacto. Yo creo que lo vamos a ver, Iker. De verdad que lo creo.
Exacto. Yo creo que lo que fichan es ese entrenador que va a implantar una cultura. Una cultura que supo implantar junto a un staff en Detroit, que también venían de ser lo que eran, y ese staff consiguió implantar una cultura, ¿vale? Ahí están los temas, y eso se lo llevan a Chicago. Creo que eso se lo llevan a Chicago y va ahí. Alguien que va a entender perfectamente, que está entendiendo perfectamente cómo debe configurar una franquicia, ¿vale? ¿Desde dónde? Desde las trincheras, ¿no? Creo que es algo que todos lo hemos apostillado en reiteradas ocasiones, ¿no? ¿Desde dónde va a crecer o debe crecer tu equipo? Desde las trincheras. Y eso es donde él se está enfocando, en darle eso, esas armas a Caleb, que creo que va a ser la pieza en torno a cual van a desarrollar el proyecto. Y creo que...
Si desarrolló ya, Goff, seguro que puede desarrollar a Caleb.
Creo que tiene más techo que Goff, sinceramente. Y no, para eso estoy metiéndole mucho a Goff, que me encanta, Goff. Creo que encajado en la estructura adecuada es un tipo que te puede llevar a Super Bowl. Ya ha estado en Super Bowl, de hecho, exactamente, o sea, que chapó. Pero creo que Caleb tiene condiciones para, o techo más alto para que Goff, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese aspecto creo que eso es lo que ha comprado Chicago. Y bueno, pues vamos a ver quién echa un paso atrás. Vamos a ver si JJ es eso que Serpi tiene clarísimo que va a conseguir con el entorno o no. Y se lo come la tostada, se la come Chicago. Bueno, va a ser muy, muy bonito esto. Y sacarnos aquí las facturitas cuando llegue el momento.
Claro, eso mola. Serpi, antes de pasar...
Perdona, esto es de lo que se trata todo esto.
Es lo divertido. Hoy nos falta el que más factura...
Sí, el facturador. Nos falta el facturador.
Ahora lo iba a decir, es el cobrador del frac.
Serpi, antes de pasarte la bola, que no quiero dejar de subrayarlo. Dennis Allen es un grandísimo coordinador defensivo. Dennis Allen no ha sido un buen head coach en los Saints, pero sí ha sido capaz de construir grandísimas defensas en los Saints. Sí, sí. Y creo que para lo que le puede faltar a Ben Johnson, que es la experiencia, traer a alguien que ya ha sido head coach y que te sabe montar una defensa como Dennis Allen, me parece muy positivo. Simplemente quería apuntar eso.
Y ahí en la defensa, que hablas, Iker, y tiras muy bien lo de Dennis Allen, en los Saints su trabajo fue fantástico, fue bueno, como siempre, coordinador de defensivo. Sí que noto que Jervon Dexter y Monte Sweet están un pelín solos. Yo creo que les ha faltado...
Otro padre.
Porque se traen a Grady Jarrett, pero Grady Jarrett sí que es un jugador que a mí... Estoy enamorado de él, pero claro, es que ya, ya tiene más tiros que el oeste.
Entonces, fue muy bueno, Grady
Jarrett. Muy bueno. Una institución en Atlanta. Pero están un pelín solos. Lo de Ben Johnson es construir la casa desde los cimientos. Se ha hecho todo con la coherencia y la lógica que necesaria. ¿Necesitaba reforzar la OL en la trinchera? Pues bueno, te traes a Joe Tooney, te traes a Jonah Jackson, te traes a Drew Dalman.
Perdóname un segundo. Me escribe en el chat Luis Chimar. Iker, lleváis 70 minutos. 73. ¿Y qué? Es divertido, ¿no? Hablar. Ahora terminamos, no pasa nada.
No creo que le dijera mala, decía 73.
Yo en unos 7 minutos sí que os tendré que abandonar.
Nos hemos pasado un poco.
No tenemos al jefe que marque el camino, ¿no? Nos desviamos.
Pues el recreo un poco más largo, sí. No pasa nada.
Y es eso, ¿no? El pequeño asterisco ahí en el tema del pass rush, pero bueno, la línea ofensiva necesitaba un refuerzo, sobre todo en el interior, se ha hecho. También tengo cierta expectativa, ciertas dudas de qué pueden hacer Braxton Jones y Darnell Wright en los extremos, en los tackles, porque habrá que ver. Y nada, oye, lo que se le tiene que pedir a este equipo, sobre todo, es tranquilidad, paciencia y que le dejen trabajar a Ben Johnson y nada, que al final el paso de las semanas y nos irá dando una radiografía, un panorama más claro de lo que quiere construir en Chicago. Se necesita, sobre todo, yo creo que la ilusión ya la ha implementado entre la afición de Chicago. Ahora lo que hace falta es que esa ilusión venga acompañada con el tiempo y con la tranquilidad necesaria para tirar un proyecto adelante, que nadie se espera.
Cultura. Cultura.
No lo espero. Se
me volvió loco. Se empezó a hacer...
No se puede exigir a Chicago que este año sea un equipo que luche por todo. Nada, no pasa nada.
Pero que no se despisten el resto. Que no se despiste el resto.
Sobre todo, yo que creo lo que se tiene que ver es una continuidad en el juego y un crecimiento en el proyecto y en el juego también, evidentemente. Que tú vayas viendo con el paso de las semanas de que las cosas que se han hecho bien en off-season se están plasmando en los emparrillados NFL, de que las cosas se han hecho con coherencia y con mucha lógica y que el proyecto va hacia arriba. A partir de ahí, ¿hacia dónde llevará este proyecto? Pues hombre, hay piezas muy interesantes. Partiendo desde el quarterback a todos los que has incorporado en draft, por ejemplo. Claro, es que tienes, a mí ya sabéis lo que dije de Costa Loveland, de que me gustaba, Lazar Borden, etcétera. Hay que darles tiempo. Sí. Hay que darle mucho tiempo y mucha tranquilidad porque ha demostrado, al menos como coordinador ofensivo, que si algo tiene Ben Johnson es capacidad y buen hacer. Pues ahora hay que darle el espacio y la tranquilidad que se merece para tirar un proyecto ilusionante en una franquicia histórica y top en la NFL, ¿no?
Para terminar, Luis Chimar otra vez, es por si os echan la bronca. No te preocupes, de eso me encargo yo. Ya diré que estos no se callan y que no había manera de cortarles.
No hay manera de echarnos.
Esa la encajo yo. Para terminar, lo de siempre. Luis, empiezo contigo. 1, 2, 3 y 4. Es dificilísimo en esta división.
Es que es muy difícil después de lo que hemos dicho, pero hay que...
A mí me gustaría decir 1 y todos los demás en el 2, porque cualquiera... Pero es que es muy
difícil. Podría ser, pero venga, vamos ahí. 1, Detroit. ¿Vale? Vamos con Detroit, por más que esas dudas. Detroit. 2, Green Bay. ¿Vale? Lo estaba apostillando antes. Creo que el bagaje un poquito todo, las piezas son más constantes en Green Bay que en otras, ¿vale? Dos Green Bay, hostia. Y venga, va, yo mira que Minnesota es mi segundo equipo, ¿eh? Y eso nunca me voy a esconder, pero voy a hacer saltar la banca, voy a hacer saltar la banca y voy a confiar en Chicago. Siempre tiene que haber...
¡Ey, Luis, se quita la piel de corderito!
¡Venga, vamos a jugar! En la pretemporada, sí, en el season, son momentos en los que, bueno, hay que salirse un poco de madre y no todo va con... Yo, por lo más general, suelo ir muy con el guión, sí, muy con lo,
sí, siempre,
la expectativa.
Siempre. Voy bastante a ver, con... el guión, creo que el guión diría Detroit Packers Minnesota Bears... Sí. O cambiando
Minnesota por Green Bay, Minnesota, correcto.
Pero es aburrido eso.
Pero venga, vamos a salirnos. Algo siempre cambia, siempre se nos salen a los que somos muy conservadorcitos en ese aspecto, con lo cual, venga, vamos a jugar por más que vaya en detrimento de mi equipo.
Yo, Detroit, Packers, Minnesota, Chicago.
Voy a saltarme yo el guión también. Yes. Detroit, Chicago.
Chicago, segundos,
esto es deseo. Esto es deseo, no es análisis. Detroit, Chicago, Minnesota, Green Bay. Es que a nadie, no hay ningún equipo al que quiera poner cuarto. No, a todos los quiero poner segundos y a Detroit primero.
Es complicado.
Serpi, del 1 al 4.
Sí, tenía dudas, pero tenía una idea y creo que la voy a mantener. En el 1 pongo a Minnesota.
Vale.
En el 2 pongo a Detroit. En el 3 pongo a Green Bay, a Packers, y en el 4 pongo a Chicago.
Nadie
repite.
Nadie con el libreto estándar.
Canónico, por así decirlo.
¿El libreto canónico yo?
Ah, bueno, cierto. Ah, bueno, sí.
Pause, sí.
Es verdad. Bueno, chicos, me lo he pasado genial en esta más de hora y cuarto charlando con vosotros. Nos hemos pasado un poco, no pasa nada, ya nos tirarán de las orejas. No pasa nada, pero ha merecido la pena. La charla de Rogers merecía esa media hora y a esta edición había que podríamos estar otra hora. Pero no, volvemos la semana que viene, seguramente el lunes. Estamos acercándonos al final de la temporada. Nos quedan dos divisiones por analizar. A ver si nos queda alguna otra noticia por ahí, pero... De momento, esta semana lo dejamos aquí. Pau, muchas gracias. A ver si tenemos suerte.
Sí, a ver al Carlitos Alcaraz, todos, vamos.
Sí, corriendo además. Luis, muchas gracias. Sé que te tienes que ir volando, gracias.
Volando. Gustazo.
Serpi, gracias a ti también.
Muchas gracias. Artículo de Jordan Rodríguez en The Athletic sobre cómo Sean Payton, con la ayuda de Chris Peterson, el entrenador de college, superó una pequeña crisis personal en el año post ganar la Super Bowl. Es un artículo maravilloso.
Apuntadísimo. Qué raro, Jordan Rodríguez, hablando de algo que no sea los Rams, pero ella es una grandísima escritora. Me lo busco en cuanto pueda. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado también. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.
Chao.